Buenas noches, señoras, señoritas y caballeros. Súbanse sin miedo a la alfombra mágica de la radio con botas, que para hoy tenemos previsto un gran viaje. Cruzaremos los días de 1949 en una panorámica que solo la distancia nos permite ver. Subiremos a las alturas para atrapar las ondas del teatro radiofónico y bajaremos a las mazmorras del frío, donde abren sus flores rojas los sabañones. Haremos vuelos rasantes y nos meteremos en un cine de varietés. Y si quieren, nos detendremos en una nube para escuchar atentamente Taxi Kei. Abróchense los cinturones, que la radio con botas está a punto de despegar. Los que estábamos vivos en aquel 1949, reconoceremos lo que fuimos, y los que llegaron después alucinarán al ver de dónde proceden, y tal vez puedan hacerse una idea de cómo era el mundo antes de que ellos salieran a escena. Bienvenidos todos, como cada noche, a la radio con botas.
Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
La Radio con Botas,
una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat.
Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera.
La Radio con Botas.
Las enciclopedias dicen que un sabañón es una tumefacción más o menos circunscrita a la piel de las manos, pies y orejas, desencadenada por el frío, especialmente en invierno, y sobre todo en individuos jóvenes de hábito linfático con alteraciones endocrino-circulatorias. ¿Vale? Vale. Hasta aquí las enciclopedias. En la memoria de uno, los sabañones eran unas dolorosas pupas que aparecían sobre todo en los dedos de las manos y en las orejas, en aquellos inviernos mal alimentados y no mucho mejor calentados de la posguerra. La calefacción estaba entonces muy lejos del alcance de todos los españoles y ni siquiera el brasero de Urujo estaba socializado. Por otra parte, se comía tan poco y tan mal que la sangre no se sentía estimulada a circular y buscaba salida mediante aquellas pupitas crueles que abrían la piel y convertían manos y orejas en sangrientas frutas del mal. Era difícil mirar un sabañón sin volver la vista. Parecía como una lepra menor y fugaz, producto de alguna culpabilidad secreta del que los padecía. No se hicieron estadísticas en su momento, pero me temo que de haberse hecho, tenían muchos más sabañones los que habían perdido la guerra civil que los que la habían ganado. Como si el sabañón fuera un estigma de la culpabilidad histórica. Entre las miserias visibles de los cuerpos miserables, los sabañones llegaban en invierno, como los mocos que chorreaban de las narices de los niños. Jamás se han visto mocos como aquellos. Parecían pensamientos sucios, colgados de naricillas encogidas por un frío expiatorio. Contra el sabañón no había otro remedio que unos polvos secantes que tenían un no sé qué de medicina vergonzante. Con el tiempo, los sabañones casi han desaparecido. y para las modernas generaciones resulta difícil tener acceso a un sabañón maduro para poder estudiarlo de cerca, porque el sabañón tenía un proceso muy suyo. Primero era una amenaza ensimismada que tensaba la piel y la enrojecía. Luego la piel se abría en una grieta dolorosa y mórbida, como la quiebra de un terremoto interior del cuerpo humano. Yo creo que los sabañones eran eso, un seísmo de protesta corporal contra el frío y contra el racionamiento. Tal vez algún día los sabañones ingresen en la historia de la lucha contra el franquismo como la expresión más clara de la resistencia psicosomática.
Quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba, y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí, hazte cuenta que me he muerto, y no te acuerdas. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio. Ya no te puedo querer. Yo bien quisiera querer, pero no puedo. La culpa no tengo yo, ni mando mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con moneda que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, y ya no te puedo querer.
No te puedo querer, apártame de tu pensamiento.
Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, y ya no te puedo querer.
Que li faci una pregunta al senyor Casademont.
Què vols, nano?
És que li volia preguntar una cosa.
Digue el que sigui.
Però aquí s'encuentra mal aquell home...
Pau Pi. En castellano, Pablo Pino.
On treballen?
Pau Pi era en realitat Enrique Casademont.
Que s'encuentra mal, ¿por qué?
En 1949, él le prestaba su voz a ese niño locuaz y un poco paliza, que pretendía tocar el corazoncito de la audiencia. Aquello de los programas benéficos, ya saben. Otro tipo de programas que empezaron a calar en los gustos radiofónicos del país fueron los de misterio y detectives listos. Al estilo de aquel padre Matthews, al que dio vida el inolvidable Manuel Dicenta. Uno de ellos, y de gran éxito por cierto, fue Taxi Kane, que desde hacía 5 años se emitía por Radio Barcelona, protagonizado por Ricardo Palmerola, que en 1949 abandonó el programa para irse a hacer las Américas. De Taxi Kane nos habla su guionista Luis Gedeblain.
Era un taxista que, claro, en aquellos años, recién terminada la Gran Guerra, la Guerra Mundial. Entonces, en los Estados Unidos, se había creado el problema del desempleo y de muchos excombatientes que regresaban al país y no tenían trabajo, aunque tuvieran carrera. Y Taxi Kane era un señor que tenía la carrera de abogado, pero que no encontraba trabajo, no encontraba clientes, no tenía medios posibles para instalarse como abogado y tenía que ejercer de taxista. Entonces, el hecho de ser taxista le permitía, pues, tener aventuras extrañas en el curso de su trabajo. Pero para facilitar que tuviera estas aventuras extrañas, hice intervenir un personaje que se llamaba Geraldine, que lo interpretaba en Amelia Nogués. Este personaje era una periodista que siempre quería meterse en líos. El Taxi Kane quería evitarlos, pero ella, quieras que no, le metía de lleno en el problema, en el enigma, en el misterio y en los crímenes.
Lo que no le encontraban era el nombre. ¿Qué nombre ponerle al detective? Que le habían puesto, no sé, 17 nombres que no acababan. No, este no gusta. Armando Blanc, que era el director, decía, no, esto no cuajará. Blind también decía, es que no me huevo total. Que de casualidad un día llego y me dicen, toma Ricardo, este es el guión, tú haces el personaje este que se llama, no recuerdo cómo ahora, y, pero no nos gusta el nombre. Y dije yo, pero ¿y por qué no le ponemos un nombre corto? Mira, yo vengo de ver una película, dije, de un actor que está sensacional y es un nombre muy corto. Dijeron, ¿y cómo se llama este actor? Dije, se llama Danny Kaye. Y me dijeron, bueno, pero no le vamos a poner Danny Kaye. Digo, no, Danny Kaye no, pero Kaye se le puede poner. Y entonces no sé quién, no sé si fue Armando o fue Luis Gedeblain, no fue quien, que dijo, pero el personaje es un taxista, ¿se podría llamar Taxi Kaye? Dije, pues vale.
Antes del desenlace, se interrumpía la representación y se ofrecía al público del estudio y al que estaba en casa la oportunidad de adivinar las causas del crimen y la identidad del asesino. Si usted lo conseguía, ganaba 5 duros. Ricardo Palmerola fue aquel primer Taxi Kane. Y cuando abandonó el programa para irse a América, le sustituyó en su papel Isidro Sola.
Un especial cariño lo conservo de Taxi Kane, que fue el personaje con el que se me identificaba. Incluso yo firmaba mis autógrafos como Taxi Kane, así con el mayor descaro del mundo.
El bonete de madera va por el río, chin, catamón, chin, chin, gori, 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 naran, lan, lan, va por el río, pum. Y el madera va diciendo, bonete mío, chin, catamón, chin, chin, gori, 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 naran, lan, lan, bonete mío, pum.
Aquí cómo se presenta la situación. Los compartimentos del vagón se hallan distribuidos de la siguiente manera, partiendo del vagón de cola hacia la cabecera del coche. Primero, un compartimento vacío. Segundo, compartimento de la señorita Linda. Tercero, el ocupado por el señor Bannister. Cuarto, el del señor Morrison, a quien en el momento del crimen acompañaba el inspector Foster, que es el ocupante del compartimento número 5. El compartimento número 6 es el del señor García, y el número 7, al extremo del vagón, es el de mi esposa.
Sí, eso es. ¡Ay, qué listo es mi pichoncito
según
guapo!
Según la declaración del inspector Foster, desde el momento en que el asesino disparó contra el señor Morrison hasta el instante en que se asomó al pasillo, pasó apenas un cuarto de minuto. Sin embargo, no vio a nadie, salvo a García III, que salía de su compartimento. En el momento se produjo el choque.
Aquí estoy.
¿Qué hay, Glosson?
Hemos chocado contra unos vagones de mercancías. Seguramente al retroceder nos metimos en una vía muerta.
¿Y qué hay del revólver?
Ni rastro. Y eso que he mirado incluso en todos los compartimentos. Un registro a fondo, palabra. La única anormalidad a señalar es que la portezuela a la cabecera del vagón está trancada y no hay manera de abrirla.
Bien, muy bien. El asesino disparó y no pudo escapar por el vagón de cola, puesto que Glosop y yo estábamos allí. Ni tampoco pudo hacerlo por la cabecera del vagón, porque la portezuela que yo cerré con cierta brusquedad momentos antes del choque no puede ser abierta. Por otra parte, es muy probable que García, al salir de su compartimento, viese al fugitivo. Por otra parte, como este vagón dispone de renovación automática de aire, las ventanillas son fijas, no pueden ser abiertas. Por consiguiente, el asesino no pudo tirar su revólver por la ventanilla y... Ah, pero si está clarísimo. Todo se explica. ¿Saben ustedes quién mató al viejo Morrison?
Recordemos que a Isidro Sola, que hacía el papel de Taxi Gay, le acompañaron con gran éxito Encarna Sánchez como Nora y Antonio Crespo como Glossop. A partir de aquel año, y de la mano de Jorge Arandes y Federico Gallo, nacía un maravilloso programa para la sobremesa de los sábados. Fantasía se hacía realidad.
¡Fantasía! Carrusel sonoro de amenidades para la sobremesa del sábado. Presentado por Jorge Arandes y Federico Gallo.
Arandes y Gallo. Gallo y Arandes. Dos hombres muy compenetrados. ¿O no?
Yo creo que nunca nos habíamos compenetrado. Ahí radicaba el éxito del binomio, ¿no? Porque si hubiéramos tenido siempre pues, las mismas ideas, hubiéramos coincidido, pero quizás no hubiera habido la variedad que tenía Fantasía, que era una de sus características esenciales. En el fondo, por supuesto, estábamos de acuerdo, pero discutíamos las jugadas. ¿No es cierto, Federico?
Si me permitís, yo diré que quizá el poco o mucho éxito de aquel programa radicó en la compenetración total que había entre todos los compañeros. Y esto también yo, que ya estoy un poco, y Jorge también un poco por encima del bien y del mal en el tema radiofónico, es lo que quisiéramos inyectar a las jóvenes generaciones. La ilusión con que hacíamos el programa, la compenetración total, el disculparnos mutuamente los muchos defectos que unos y otros teníamos, y en esa ilusión yo creo que estribaba pues la aceptación por el público.
Berman está bastante fatigada y molt estanca, ¿no es vero?
Sí,
pero a pesar de todo, con su proverbial gentileza, nos va a ofrecer el saludo para nuestros oyentes.
Sí, yo soy muy feliz de estar aquí, la primera vez que estoy en España. No lo he visto mucho hoy, solamente de la frontera fino a Barcelona. Solo he venido en máquina, he probado el país, muy bello.
Y ahora, prego, si Rossellini
sono lieto di essere arrivato anch'io in Barcellona.
Esta parejita que nos acaba de saludar protagonizó el romance del año 1949. Se habían enamorado filmando Stromboli y escandalizaron a la opinión pública porque él, señor casado y con hijos, se dejó atrapar por aquella hermosa rubia que ya había estado liada con Humphrey Bogart en Casablanca.
El señor Humphrey Bogart desde Casablanca, en el extranjero, le quiere dedicar esta canción a la señora Ingrid Bergman, que se encuentra en Stromboli de luna de miel, esperando disfrute mucho al señor Rossellini.
De Maripili Martínez desde Arenys de Mar para su exnovio Antonio Plans de Arenys de Munt, recordándole lo que le decía bajo la luz de la luna. Antonio, eres un poco flojillo.
Y para todos ustedes, fanáticos empedernidos de la radio con voz, ya sé que tienes novio.
Ya sé que tienes novia, ya sé que no me quieres. Pretendes engañarme con otro nuevo amor. Bien sabes, no me importa que beses otros labios, pues tengo mi amor propio y tengo mi corazón. Ya sé que tienes novia, ya sé que no me quieres, mas a pesar de todo, no te podré olvidar, te seguiré queriendo, te seguiré. Nadie quise, cual nunca yo he de amar.
Mueve la memoria al rememorar los cines de barrio. Todos han desaparecido, sustituidos por bares, garajes o sucursales bancarias. En la cambiante fisonomía de las ciudades solo permanecen como desfiles de fantasmas amados que nos ayudaron a soñar. Además de un selecto programa doble, algunos cines de la posguerra ofrecían un espectáculo de variedades. Poca suntuosidad tenía el ambiente. No se daban las variedades en los cines de lujo. Solían ser los de barrio, aquellos que llamábamos de la patacada. Los artistas dedicaban su canción a este selecto público que no lo era tanto. Llevaban la cena, la botella de gaseosa y el niño que no podían dejar solo en casa. Había un crepitar de cacahuetes en el suelo, castañas calentitas en un cucurucho de papel de diario y algún boniato que se repartían entre varios de la fila. Ya habíamos visto en la pantalla a Claudette Colbert y antes habíamos seguido las andanzas de Jorge Mistral pilotando una nao capitana o de Amparito Ribelles marcando de duquesa de Benamejí, reina que fue de Sierra Morena. Y además, el nodo nos había informado de las inauguraciones de Francisco Franco, dando pie a que preguntasen en voz alta a las señoras si la mantilla que lucía doña Carmen era de brocado o de cuántas vueltas eran sus collares. Ahora unos obreros habían retirado la pantalla. Tocaba pues sentarse, porque iban a empezar las variedades. ¿Quién daba más por tan módico precio? Sonaba una orquestina miserable, dirigida por un maestro viejecito que sin duda soñó en destinos mejores. Descorríanse a este ritmo las cortinas y aparecía un telón pintado con un enorme clavel o con una pandereta o acaso con unas castañuelas con la Giralda como fondo. Salía el maquetista de turno, un flamenco con aires de loca que hacía posturitas con una bola de cristal y según y cómo le daba al zapateado. ¡Que salgan las tías, que salgan las...! Gritaba alguna voz de macho incontenible. Venía después la pareja de joteros, bailando algo de gigantes y cabezudos, irreconocible a causa de las manipulaciones de la orquesta. Pero siempre había algún inmigrante que gritaba emocionado, ¡un viva Aragón! Y entonces la gente aplaudía a rabiar, porque lo consideraban entrañable. Aparecía después el mocito sandunguero que imitaba Antonio Amaya, con el culito bien marcado y la camisa de lunares, al que algún desconsiderado le gritaba, ¡mariconazo! ¿A dónde fue a parar aquel mocito ilusionado? ¿Llegaría a triunfar? ¿Moriría acaso en algún asilo, último refugio de aquellos artistas mediocres que no llegaron a conocer la fama? De repente se apagaban las luces, sonaba un gong oriental y al punto una música misteriosa como las que solían acompañar a las siniestras aventuras del doctor Fu Manchu. Bajo un foco de luz circular aparecía de repente un fabuloso mago, dispuesto a enseñarnos todos los ardides que se cuecen en los misteriosos garitos de Shanghái. Y no podía faltar el humorista, el imitador, el sátiro de la legua, el especialista de la pasarela. Sí, podía haber mucho más en las varietés, pero la verdad es que la mezcla no cambiaba mucho. A medida que el tiempo fue avanzando, los cines de barrio fueron muriendo y con ellos las varietés. Algunos se mantuvieron hasta finales de los años 50. Todavía pudimos ver en sus caducos escenarios a las mejores estrellas del gran musical de ayer, como Carlitos Pous, o Mirko, o la incomparable Carmen Delirio, o la gran bella Dorita. Sombras en este desfile de sombras que es la gloria del artista. Bendito fue aquel cine de las variedades, hoy perdido en el vertiginoso crecimiento de la ciudad. Pero para todos aquellos artistas olvidados que nos alegraron desde ínfimos escenarios, vaya hoy emocionado nuestro recuerdo.
Flor de té, flor de té. Estoy igual nunca.
nunca vi, contemplando esos ojos divinos, doy mi vida por ti. Desde hoy más sin tu amor, ya vivir no podré, si me falta la luz de tus ojos. Flor de Teré, flor de Teré.
Aquel año se puso en marcha el Consejo de Europa y se fundó la OTAN. Pues bien, ni a lo uno ni a lo otro España fue invitada. Y es entonces cuando Franco se abalanzó ante los micrófonos de la cadena americana NBC y soltó una de sus perlas. Decía así: el pacto atlántico sin España es como una tortilla sin huevos. Y al hombre no le faltaba razón, porque si unos tenían la OTAN, los otros tenían el pacto de Varsovia. Si unos tenían el Consejo de Europa, los otros tenían el Comecon. Y aquí, anticomunistas de toda la vida, y ahora van aquella panda de europeístas de vía estrecha y nos dejan más solos que la una.
La batalla que nosotros hemos ganado en estos años de difícil paz, segunda que ganamos contra el comunismo, ¿qué distinta sería la posición en Europa si hubiera flaqueado nuestro espíritu? ¿O hubiéramos sido vencidos? Una vez más se equivocaron los que, subestimando nuestro temple, creyeron fácil que lo que habíamos conquistado, una paz a costa de tantos sacrificios, íbamos a abandonarla ante la conjura que el comunismo organizó y que tantos tan torpe y maliciosamente secundaron.
Nuestro avispado caudillo no se lo pensó dos veces, y a falta de alianzas y material bélico, hizo trasladar la imagen de la Virgen de Fátima a Madrid. Si las bombas republicanas no habían podido con la del Pilar, a ver si la horda se atrevía ahora con la portuguesa. ¿Recuerdan de aquella historia ocurrida en Fátima en el año 1917? Pues nada, la radio con botas está aquí para ayudarles a hacer memoria. Tratábase de unos pastorcillos que correteaban y retozaban por el campo, cuando de pronto les cerró el camino una luz cegadora y sobre una peña se apareció la Virgen. La encontraron muy guapa. Les pidió que fueran buenos chicos, que volviesen a verla de vez en cuando y que sobre todo rezasen mucho, mucho, por la conversión de Rusia recién tomada por los bolcheviques. Pues para redondear la maniobra envolvente de acoso y derribo, va a Pío XII en 1949 y ordena la excomunión de cuantos comunistas en el mundo fueren, así como de sus simpatizantes. Lo tenían mal los rojos. Y si con la Virgen de Fátima no se arredraban, añadiríamos el manto de la Macarena, o el brazo incorrupto de Santa Teresa, o los clavos de la cruz, si hacía falta. Pero en cuestión de pocos días, toda Rusia rezaría el Padre Nuestro.
Отче наш, иже єси на небесах, да святиться имя Твое, да прийде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
Dicen que tenía
mía, los ojos enamorados. Le hablo primero a un tratante, yo le, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la vigilan, la devoran, porque están empastillados en saber del que es desgraciado que entró a la zarzamora. Cuando sonaban las doce, una copla de agonía lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella vena traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía. La zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesado que me ha devorado y que todos me dan talao al saber que le desgraciado que entró a la zarzamora.
Alguien decidió aquel año que un escenario teatral también podía ser un espejo de aumento donde vernos tal como éramos. La operación consistió en apartar los títeres y dejarles sitio a las personas. A partir de aquel día ya no iríamos al teatro a ver qué pasaba, sino a ver qué nos pasaba. Antonio Buero Vallejo estrenaba Historia de una escalera y con ella conseguía el premio Lope de Vega de aquel año.
El teatro intenta una exploración trágica y esperanzada de los hombres y de las relaciones que los configuran como seres sociales. No pretende dar tragedias puras o rigurosamente canónicas, pues su autor no sabe lo que tal cosa sea. No rehúye el perfil costumbrista, el ingrediente humorístico, la fórmula tragicómica. Considera que la vida y la escena han desmentido la rigidez de los antiguos géneros dramáticos, pero sabe o cree saber que la vida es trágica y que es esperanzada por ser trágica.
Y para quien quisiera el teatro en casa, Juan Manuel Soriano dirigió aquel año En Flandes se ha puesto el sol, primera obra de aquel espacio llamado Teatro Invisible.
El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta
En Flandes se ha puesto el sol, de Eduardo Marquina, en versión radiofónica de José María Tavera.
En Flandes se ha puesto el sol, será interpretado en nuestros estudios bajo el siguiente reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Juan Pablo Godard, Felipe Peña.
Paulota Groninga, Rosa Guiñón.
Magdalena Godard, María Victoria Durán.
María Berkey, Carmen Robles.
Martín Frobel, Rafael Calvo Gutiérrez.
Isabel Clara, Gloria Roche.
Mander, José Luis San Salvador.
Francisco Valdés, José María Angelat.
Don Diego Acuña de Carvajal, Juan Manuel Soriano.
Potter, Fernando Parés.
Berta, Elsa Fábregas.
Hans Boll, Vicente Manuel Domènech.
Barón Montigny, Arsenio Corsellas.
Albertino, María Dolores Gispert.
Don Luis Gaitán, Ramón Bacaro.
Don Juan de Bracamonte, Juan Antolín.
Romero, José Sanchís.
Control de sonido, Paulino Muñoz.
Efectos especiales, Manuel Lasaosa.
Montaje musical, Carlos Caballé.
Dirección, Juan Manuel Soriano.
¿Qué hay por la senda?
Ni alma que se vea.
Y el saco sigue.
Y quemarán la aldea.
Martín Frobel, da tregua a la faena.
Padre, puedo serviros.
Magdalena, los españoles tornarán a Amberes llevándose el botín. Cuatro mujeres y dos viejos que estamos en esta choza. ¿Qué queréis que hagamos?
¿Qué habláis los dos? ¿Qué pasa? ¿Sospecháis que vendrán contra la casa?
No sé nada, mujer.
¿Y si vinieran?
En nombre del Señor, les abriría.
Nunca abrirles. Convéncele, hija mía.
Falta que ellos también se convencieran.
¿A dónde vas, María?
Si das venia, al establo dirigía mis pasos.
¿Al establo? ¿No cuida de él la moza?
Sí, Juan Pablo. Pero, ay, señor, comprendo que ahora no está en sazón lo que os diría. Arde a dos pasos un casar. El día alumbra muertes, lutos. Es horrendo. Pero...
¿Acabas, María?
Acabaré. Yo sufro y peno y lloro por todo el mal que nos están haciendo, Juan Pablo. Pero a poco, cuando oía que la vaca ha pedido en la establía dos ternerillos de oro...
¿Dos?
Y tienen los dos, precisamente, blanco el hocico y púrpura la frente. Dame venia, Juan Pablo. Iré advertida.
Y yo, si tú me dejas, la acompaño.
Ya lo ves. No nos pasa ningún daño. No todo es muerte el mundo. Aún queda vida.
Ah, María Berkey. Tú eres mi tierra. Sí, con ella id las dos y proveos de vida y de deseos que entregar a las llamas de la guerra. Y tú, mi hija mayor, mi Magdalena, toda tan a mi modo...
Para mí el teatro invisible era una fábrica de sueños. La radio, siempre he considerado yo que en contra de lo que es la televisión, cuando salió la televisión la gente dijo, se acaba la radio. Y creo que se ha demostrado todo lo contrario. No puede jamás la televisión acabar con la radio, porque la radio tiene el enorme poderío de la fantasía y del ensueño, cosa que no tiene la propia televisión, por muy bien que se haga. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi larga vida radiofónica que he interpretado, no sé, pueden ser 1.500, 2.500, no sé, 3.000 obras de teatro o de novelas, he llevado fantasía y ensueño a la gente, ha sido porque la gente, en mis personajes que yo interpretaba ante el micrófono, idealizaba aquel ser que estaba dando la voz a un personaje. Y se lo creía como él quería. Es decir, yo hacía el Segismundo, hacía el Tenorio, y la gente se creía, cuando yo hablaba, ¡ay, mísero de mí, ay, infelice! Se creía que era su Segismundo. Era su Tenorio. En cálmate, pues, vida mía, reposa aquí un momento. Mientras que la televisión lo que hace es darle una imagen concreta del Segismundo o del Tenorio que en aquel momento se está transmitiendo y que está hecho a merced de como el realizador quiere. Pero nunca, probablemente, será la visión que tiene el oyente o el espectador de su personaje.
Juan Manuel Soriano fue durante muchos años el director de aquel inolvidable Teatro Invisible. Gracias, maestro Soriano, y no me despido de usted porque nos vamos a volver a encontrar a lo largo de esta radio con botas. diría que antes que los seriales fue el teatro radiofónico. Más tarde los dos modos de narrar historias aprendieron a convivir juntos, aunque los seriales terminaron ganando la baza. Y sin embargo, durante muchos años, principalmente por las tardes, mientras las señoras cosían, remendaban y zurcían, un ojo puesto en el trabajo, otro ojo en la vecina del balcón de enfrente y los oídos atentos del aparato, las ondas sonoras desgranaron piezas teatrales de estilos contradictorios que convivían con naturalidad y sin medirse las distancias. Cierto que obras como La enemiga, El rosario o La heredera se llevaban la palma de reposiciones, sin duda porque sus protagonistas femeninas, abnegadas, altivas o vengativas, permitían a los oyentes una identificación rápida, una comprensión absoluta y una lágrima liberadora. Pero lo cierto es que los radioteatros, a diferencia de lo que ocurría con los seriales radiofónicos, que casi nunca dejaron de ser, en el mejor de los casos, maravillosa bazofia, no se marcaron nunca límites de calidad ni para lo malo ni para lo bueno. Aquellos teatros invisibles eran capaces de permitirse cualquier lujo y, tras una obra de Torrado, podía llegar a emitirse con toda naturalidad la semana siguiente otra de Shakespeare. La gracia es que los radioyentes medían todo aquel heterogéneo material por el mismo rasero, y que podía oírseles comentar a la mañana siguiente, durante la pausa cotilla de la compra, sin diferencias de consideración, las gracias de La tonta del bote o Las penas de Julieta. Pero en último término, aquel teatro radiofónico fue un muestrario democrático donde los oyentes, según sus grados de sensibilidad, pudieron aprender teatro y quedarse indiscriminadamente con toda la mezcolanza, o bien, a la larga, quién sabe, ir diferenciando, empezar a distinguir sin moverse de casa, un arte que sin la radio habría sido inaccesible, porque no nos engañemos, la gran mayoría de los que escuchaban, a pesar de su total entrega a aquella clase de programas, no habían pisado ni pisarían en su vida los suelos de una auténtica sala teatral. Aunque de todos modos, también puede ser cierto que alguna pasión teatral, de esas que marcan y duran toda la vida, nacieran aquellas veladas opacas, tibias y melancólicas, mientras una voz aterciopelada susurraba palabras de amor con fondo de violines.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Thank you. mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.
Unos se morían y a otros los mataban. Así, en febrero de aquel año, descarriló el expreso Barcelona-Madrid, falleciendo 40 personas en el accidente. Y antes de terminar el mes, eran fusilados en Barcelona 4 miembros del PSUC, a los que, por cierto, visito con frecuencia, porque están enterrados justo encima de mi padre. Con eso y con la muerte de Alcalá Zamora, el mes de febrero se instituyó como el mes negro del año 1949. El pintor Mariano Fortuny, el político socialista Fernando Giner de los Ríos, el músico Joaquín Turina, el dirigente del Partido Radical Alejandro Lerroux y el compositor alemán Richard Strauss completaron el cuadro de esquelas de aquel año. En aquel año 1949, en el que se retiraba Joe Louis, el bombardero de Detroit, se dieron buenos mamporros. El que más puñetazos dio seguramente fue Jacques Lamotta, que obtuvo el título mundial del peso medio frente a Marcel Cerdan, el que fuera gran amor de Edith Piaf. Pero aquí también teníamos nuestro campeón. Teníamos a un Luis Romero pletórico, que aquel año se coronaba campeón europeo de los pesos gallos tras vencer a Guido Ferrasen. Pero el deporte rey seguía siendo el fútbol, y en 1949 el Barcelona ganaba la Liga y el Valencia la Copa frente al Atlético de Bilbao. Esto ya se está acabando, pero para el final les he guardado una perla. En 1949... Francisco Franco fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Coimbra y también el mejor periodista nacional del año. Un servidor, por aquel entonces, pues hacía lo que les contaba al principio: colocarse un pasamontañas, unos guantes peleones, respirar hondo y dejar que alguien le atara la bufanda con un nudo doble en el cogote. Salíamos a la calle como fantasmas ahorcados, pero aquel frío era el pan nuestro de cada día y nuestro primer reto de la mañana. Gracias a Terenci Moix, a Manolo Vázquez Montalbán, Ignasi Riera y José María Benet y Jornet por sus magníficas colaboraciones. Y en nombre del equipo médico habitual, de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, David Quesada y María José Moliner, y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Bota se despide hasta el próximo lunes. Ah, se me olvidaba que en España los niños ya no venían con un pan bajo el brazo. Venían con una moneda de a duro que se pusieron en circulación aquel año. Bueno, no me falten el lunes. Un beso.
La noche de boda que hay en tu cama,
colcha de seda, sabanitas de hilo y la almohada de suave tela, muchas randas de encaje y de puntilla en cada prenda, y tu nombre y el suyo, con primoroso, bordado en ella, en la noche de boda y ahí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda. Ay, ay, que sí, quien pudiera esta noche en velar. Ay, ay, que no. Y escuchar lo que a solas dirán. Ay, ay, que sí, quizá acaso callados estén. Ay, ay, que no, que en silencio se ama también. En la noche de boda, cuando se cierra ventana y puerta, las buenas cortinas deben los novios poner tras ellas, y por si algún curioso por las rendijas curiositean, curiositean, con buen paño de bejar se hacen macizas, arrimaderas, arrimaderas. En la noche de boda y allí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda. ¿Acaso callados estén? Ay, ay, que no, que en silencio se aman también.